Pues bienvenidos a Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea. Se lo ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Contamos hoy en el estudio con el profesor José Antonio Zamora Zaragoza, investigador del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas, especialista en filosofía de la religión y autor de numerosos trabajos, como iremos viendo a lo largo de los tres programas en los que está previsto que nos acompañe. Uno de ellos es el titulado Fundamentalismo religioso, religión civil y la guerra. Se trata de un capítulo del libro colectivo Guerra y paz en nombre de la política, editado en la colección El rapto de Europa de Calamar Ediciones por Concha Roldán, Chechu Ausín y Reyes Mate. Se trata de un texto en el que José Antonio Zamora analiza el fundamentalismo religioso en Norteamérica y sus repercusiones en la política internacional actual. Y para hablar con él sobre este tema contamos también en el estudio con Antonio García Santes Mases, profesor de filosofía en la UNED y coordinador de este programa. Les dejamos ya con los dos.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor José Antonio Zamora, que es investigador en el Instituto de Filosofía del Consejo de Investigaciones Científicas, que ha hecho ya una obra notable sobre temas vinculados a la sociedad, religión, política, ciudadanía, multiculturalidad, inmigración, democracia, laicidad, en fin, un panorama muy amplio. Ya habíamos querido tenerle aquí hace meses, no pudo ser, pero hoy por fin nos acompaña a estas horas de la mañana donde nos ha recluido Radio Televisión Española, a estas horas tan tempranas, a las 6 de la mañana, ya hemos tomado el primer café y nos lanzamos a la aventura. Y en varios programas que vamos a hacer con el profesor Zamora, le vamos a pedir que nos acompañe varias mañanas. Queríamos plantear en primer lugar un tema que está en un libro colectivo, Guerra y paz, en nombre de la política, coordinado por Concha Roldán, Chechu Ausín y Reyes Mate, en la editorial El rapto de Europa. Y ahí es interesante que efectivamente, pues para plantear los problemas de lo que esto se hizo en función de la guerra de Irak y de un conjunto de universidades que reaccionó ante los hechos de la guerra hace un par de años, en el 2003. Es interesante el trabajo de José Antonio Zamora por situar un poco la perspectiva de ese término que se utiliza tanto, que es el término fundamentalismo. Es decir, ¿qué se entiende por fundamentalismo en la cultura norteamericana? Y esa sería un poco la primera pregunta. ¿Qué debemos entender por fundamentalismo en lo que han sido la evolución de las tradiciones religiosas, fundamentalmente de la tradición protestante, y qué especificidad tiene en la cultura norteamericana?
Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. Cuando se produjo el comienzo de la invasión de Irak, pues un conjunto de profesores y un conjunto de investigadores nos juntamos para pensar y para intentar reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente, pues una de las sorpresas que parecía cundir en el ambiente es pues el tipo de discurso con el que el presidente de Estados Unidos legitimaba la invasión de Irak, que era un discurso plagado de referencias religiosas, el eje del mal contra el eje del bien, o del bien contra el mal, apelar a Dios como el que defiende la causa norteamericana de defensa de la democracia. Bueno, había una serie de temas casi de corte apocalíptico, justicia infinita, se llamaba a la invasión de Afganistán. Entonces todo eso generaba sorpresa porque son formas discursivas que no, a las que no estamos acostumbrados en Europa, en el discurso político europeo. Entonces, pues yo quise hacer una aportación en el sentido de ver la singularidad o la diferencia que hay en Estados Unidos y el papel que ha jugado la religión y en este caso el fundamentalismo en la política norteamericana en general. Tanto el papel del fundamentalismo protestante y su relevancia a partir de los años 80 en la génesis de mayorías electorales que han dado el poder a los republicanos, como también lo que ha tenido que ver pues con la formación de lo que Vela llama la religión civil norteamericana, ese patriotismo mesiánico.
Sí, aquí citas un texto muy muy significativo, ¿no? De palabras del propio Bush: ha ocurrido una desgracia nacional, ha sido un acto de guerra, la libertad y la democracia están siendo atacadas, el terrorismo contra nuestro país no quedará impune, quienes cometieron estas acciones y aquellos que les protegen deberán pagar por ello, y de pronto añade: la guerra que nos espera es una lucha monumental entre el bien y el mal. Va a ser larga y sucia. Aquellos que no hacen la guerra han elegido su propia destrucción. O se está con nosotros o con el terrorismo. Dios está con nosotros. Dios bendiga América.
Sí.
Claro, y tú añades, no es que esas frases se hayan escuchado por primera vez en Occidente, pero no resultan fácilmente imaginables en boca de presidentes de estados europeos en la actualidad.
Claro.
Sí. Aquí entonces es donde está todo el esfuerzo que tú haces de explicar la especificidad.
Claro.
Y ahí es interesante, hablando, citas, como no, te remites a lo que fue Tocqueville y su idea de la religión en Estados Unidos, es decir, ¿cómo es un poco ese modelo de separación religión-Estado?
Sí, porque claro, por un lado hay una separación muy estricta entre Estado y iglesias, o Estados e iglesias, habría que hablar quizá en plural, hay una separación estricta, pero por otro lado, a pesar de esa separación, nos encontramos pues con una relevancia pública de lo religioso inusual para el contexto europeo. Entonces, tendríamos a pensar, desde nuestra perspectiva, que una separación rigurosa lleva a un ocaso, a un declive de la relevancia pública de la religión. Ese es, digamos, el modelo de laicismo preponderante en Europa, sobre todo el francés, que tiene que ver con la secularización europea, que tiene que ver con los proyectos emancipatorios europeos, y, claro, no nos parece, en principio, plausible que la separación sea una condición de posibilidad de una relevancia pública de lo religioso. Y ese es el caso norteamericano. Quizá tiene que ver, primero, las creencias y el patos religioso de los primeros pobladores, de los pioneros norteamericanos, que tenemos que entender que fueron pues puritanos, británicos, disidentes religiosos que escapaban, digamos, de Europa para poder vivir libremente sus creencias y sus prácticas religiosas, muy celosos, por lo tanto, de su propia libertad religiosa y de las injerencias y sensibles frente a las injerencias que pueda tener el poder político en el ejercicio de esas libertades religiosas. Eso por una parte, ¿no? Entonces, por otra parte, el modelo, digamos, de comprensión de lo religioso está vinculado a la ilustración inglesa. En la ilustración inglesa, podríamos referirnos a Hume, por ejemplo, pues, digamos, lo religioso, incluso lo moral, pues es tiene que ver más bien con los sentimientos, ¿eh? Es decir, no hay... Es decir, se desvincula a lo religioso de una pretensión dogmática de verdad. Se sitúa en el espacio de los sentimientos morales. Y en ese espacio no cabe ni el debate discursivo para dirimir las pretensiones de verdad. Estamos en el espacio de la autenticidad, y en el espacio de la autenticidad no hay posibilidad de dirimir las pretensiones en conflicto. Y por lo tanto, eso hace posible, primero, que haya un gran pluralismo, una diversidad tremenda. Estamos hablando de 1.500 confesiones aproximadamente en Estados Unidos. Un pluralismo, pero un pluralismo que no impide que esas confesiones adquieran un carácter fundamentalista. El pluralismo no tiene, en ese caso, una repercusión relativizadora, porque la propia creencia puede, situada en el espacio de los sentimientos y de las convicciones privadas, tener una pretensión de absolutez y de totalidad sin entrar en conflicto con otras creencias diferentes.
Ahí dices tú, en un momento determinado, los fundamentalistas se veían a sí mismos como un movimiento contra el modernismo que se había apoderado del mundo protestante, es decir, contra el naciente protestantismo liberal y su teología, que había empezado en Europa a aplicar los métodos histórico-críticos a la interpretación de los textos bíblicos como exigencia proveniente de la confrontación con la ciencia moderna. Frente a esta interpretación, movilizarían sus fundamentos, con los que daban expresión a las pretensiones de verdad absoluta de los contenidos de la fe, sobre todo a la inerrancia literal de la Biblia. Evidentemente ello se suponía además el rechazo de los resultados de la ciencia moderna, que hablas de la cruzada antievolucionista, etcétera. Pero esto sigue todavía ahora, ¿no?
Sí.
En algunas partes, por lo menos, de Estados
Unidos.
Es que en
principio el fundamentalismo tiene un carácter exclusivamente religioso. Y es fruto de un shock, ¿no? Es una afirmación de la tradición, fundamentalmente de la afirmación de la interpretación literal de la Biblia. Por eso el conflicto con los darwinistas, ¿no? Con el evolucionismo. Porque había que afirmar que la Biblia, en su literalidad, no yerra, no se equivoca. Y eso es, digamos, la defensa de esa interpretación literal de la Biblia, se produce a partir de la confrontación con interpretaciones liberales de la Biblia, que provienen de la segunda oleada de inmigración europea de protestantes que ya han asimilado la interpretación histórico-crítica de los textos bíblicos en Europa. Y digamos, esa confrontación se produce. Entonces, se trata de defender eso. De Fundamental es una colección de folletos escritos por unos teólogos de Princeton que lo que hacen es recuperar todo eso, la virginidad de María, el nacimiento virginal de Jesús. Es decir, defender, digamos, todos esos aspectos que son más inaceptables para una visión científica del mundo y que habían exigido un esfuerzo de hermenéutica histórico-crítica de los textos bíblicos para adaptarlos a al marco de la modernidad. Entonces, la reacción es esa. Y la reacción es fundamentalmente una reacción religiosa. Religiosa. Mientras que los protestantes fundamentalistas, por decirlo de algún modo, los protestantes que defienden esta interpretación, tienen espacios sociales para tener una cierta hegemonía, para poder garantizar la reproducción de esa cosmovisión, se mantiene el fundamentalismo en el marco de lo puramente religioso. Digamos que el salto a lo político es cuando estas corrientes religiosas ven, por la transformación que se produce en Estados Unidos, la urbanización, la industrialización, los cambios de procesos modernizadores acelerados, que afectan a la economía, que afectan a las relaciones sociales, que afectan a la política. Esos cambios pueden poner en peligro la propia reproducción de su universo religioso. Entonces es necesario intervenir en la política, porque en realidad la corriente...
Ahora vamos a hablar de eso, pero...
La corriente fundamentalista tiene dentro del protestantismo estadounidense hay dos corrientes, una que se llama premilenarista y otra postmilenarista, el social gospel, que considera pues que Jesús retornará al final del milenio. Y entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es realizar la utopía del reino en la historia, comprometerse socialmente. Y los otros lo que dicen es que primero tiene que venir la catástrofe del final de los tiempos y ahí es cuando se inaugura el reino de Jesús. Por lo tanto, esta postura conduce a un cierto quietismo político. La cuestión está en que son razones de carácter religioso lo que empuja a los fundamentalistas a intervenir en la política. Porque de entrada, desde el punto de vista de sus convicciones, ellos no tienen por qué. El mundo está abandonado, está en manos del maligno y por lo tanto está abandonado a su suerte. Lo que hay que hacer es intentar, por así decir, atraer a cuantos más miembros de la sociedad sea posible a las redes de sus comunidades religiosas para que puedan salvarse. Pero salvar el mundo no es tarea, ni sigue siendo la tarea, sino que es garantizar, en cierto modo, el libre ejercicio de sus convicciones y la reproducción de su cosmovisión y de sus formas de vida.
Pero yo quería decirte, antes de entrar en un periodo posterior que está más o menos tematizado y que enseguida hablaremos de lo que significó la revuelta contracultural en los años 60 y la reacción que se da, a mí lo que me parece interesante es que, como has hablado del pluralismo en la sociedad norteamericana, es interesante de todas maneras decir, digamos, es un pluralismo jerarquizado. Quiero decir, en la constitución de la nación como tal, es decir, los blancos, los anglosajones, los protestantes, bueno, claro, son los que tienen, digamos, la identidad. Y los otros grupos que van inmigrando después se van acomodando, los católicos, los judíos, los musulmanes. ¿Cómo ves tú ese pluralismo religioso? ¿Cómo? Lo digo porque es interesante de cara al debate que tengamos después sobre la inmigración.
A pesar de que se ha hablado de la mezcla, ¿no?, norteamericana, pero no existe tal mezcla. Es un pluralismo que permite, por así decirlo, la yuxtaposición de las comunidades. Lo cual no impide que en el sector protestante haya como una especie de lo que se considera una especie de ethos compartido, con elementos calvinistas, con elementos puritanos, con elementos metodistas, que generan como una especie de ethos protestante que con el paso del tiempo se va haciendo más compartido. Y ese ethos es el ethos básico de la sociedad norteamericana. Conforme llegan minorías católicas, minorías judías, minorías musulmanas, es decir, las minorías más importantes, nuevos grupos protestantes europeos, etcétera, pues, es decir, en principio parece que ese ethos común tiene potencia suficiente para integrar en algún modo a esas minorías, no integrarlas en el sentido, es decir, de que no se conviertan en una amenaza para ese ethos dominante. Y digamos, el mercado, que es, en cierto modo, un elemento unificador en Estados Unidos importantísimo, integra a todos, ¿no? Y el ethos protestante del que hablamos es la ideología mayoritaria, la forma de vida, la manera de entender el mundo mayoritariamente compartida. Eso con el paso del tiempo se va a ir descomponiendo, se va a ir fragmentando. Ahora mismo el gran debate de Huntington es qué hacemos con los hispanos.
Eso,
¿no?,
te iba a decir, pero quería que lo conectaras el qué hacemos, quiénes somos nosotros.
Claro, son los blancos anglosajones.
Pero curiosamente, y esto es un fenómeno bien importante, de que se valora poco en la forma como en España se entienden estos temas por el público en general, la enorme importancia del factor católico de cara a los hispanos. Es decir, uno de los elementos de movilización de los hispanos, hay también una parte católica que les apoya, y les moviliza.
Bueno, hay una parte importante también evangélica porque, por ejemplo, bastante de la inmigración centroamericana, de los países centroamericanos, o son ya en origen protestantes. Pensemos, por ejemplo, Guatemala o países así, que sean, digamos, la Iglesia católica no es la única, no es una iglesia, la única iglesia ni la dominante, y hay una presencia muy importante de comunidades evangélicas, mucho menos en México. Pero bueno, con todo sí, la presencia, podríamos decir, es un aumento del catolicismo. Pero yo no creo que el problema sea el catolicismo, sino aquí es, por un lado, el idioma.
Sí. Yo decía, no tanto que el problema, como que el catolicismo es, además del problema del idioma, es, digamos, un acicate, un soporte que les da para tener sus reivindicaciones,
bueno, claro,
para vivirse frente a lo que es el ethos dominante, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, ahora mismo, en las protestas que ha habido con motivo de la ley de inmigración, evidentemente, pues las comunidades católicas de hispanos pues tienen un papel fundamental en la protesta, ¿no? Pensemos que para la Iglesia católica el factor latino es de primera relevancia, ¿no?, en todo Estados Unidos. Y la minoría mayoritaria sigue siendo, o es en la actualidad, la católica, porque la Iglesia católica en Estados Unidos comprende el 26% de la población. es el 26% de la población. Es una minoría, pero es la minoría mayoritaria. Evidentemente, las confesiones protestantes en su conjunto son la mayoría, pero las confesiones protestantes están divididas en confesiones. Desde el punto de vista de las confesiones, la Iglesia Católica es la minoría mayoritaria. El problema está en que dentro del propio espectro católico ha habido una transformación desde los años 80, donde el catolicismo tenía posiciones sociales muy combativas, de crítica social, de crítica a la política internacional del gobierno estadounidense, políticas de defensa de la paz, de la justicia mundial. Pues yo creo que se ha producido en la Iglesia Católica norteamericana en los últimos años un cierto giro hacia el neoconservadurismo. Y eso ha sido muy importante en las últimas elecciones.
Claro, pero antes de entrar en eso sí que me interesaba decir el punto. Decías, el fundamentalista de alguna forma en una de sus interpretaciones puede partir de un cierto quietismo a la espera que se produzca el apocalipsis. Pero hay otro momento que vive la idea del salto a la política. ¿En qué momento crees? ¿Tú crees que hay influye?
Bueno, hay un debate en la Primera Guerra Mundial muy importante, ¿no? Hay un debate muy importante en el que, digamos, el sector del protestantismo modernista y del protestantismo social, acusa al protestantismo conservador, fundamentalista, de falta de patriotismo. Por desentenderse y desinteresarse de la implicación y no apoyar suficientemente la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Ahí se produce una inflexión, un debate interno dentro del protestantismo estadounidense y parece que ahí se produce un giro dentro del propio fundamentalismo que busca una relevancia política, busca, digamos, demostrar a la sociedad norteamericana su compromiso con la patria. Lo que pasa es que ese giro, digamos, no da los frutos políticos que dará en los años 80, porque, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura a la que has hecho referencia, los años 60, la cultura hippie, la modernización, los nuevos valores, la libertad sexual, etcétera, etcétera, el triunfo de esas propuestas culturales y sociales supone un retroceso del fundamentalismo, que se rearma, se reorganiza.
Ese rearme es el que nos interesa ver.
Claro,
¿cómo
es una fase
produciendo ese rearme?
Claro, podríamos decir que igual que la reconversión económica de los años 80, pues juegan un papel fundamental las nuevas tecnologías, también es la creación de nuevas redes, el papel de la iglesia televisiva, que sabemos que es muy importante dentro de las formaciones protestantes y de la relevancia política de esas formaciones.
Bueno, y todo el
la
problema,
mayoría moral.
Exactamente, la mayoría moral. Y todo el problema de lo privado como político, ¿no? Es decir, de alguna forma, la propia pretensión contracultural de llevar el debate de lo privado a la política, es decir, toda la reivindicación de nuevas formas de familia, de nuevo lugar de la mujer,
claro,
les hace a ellos recuperar.
Es que ellos, por ejemplo,
lo privado,
en todas
pero
sus...
desde la otra perspectiva, desde
claro,
la perspectiva de una defensa.
Claro.
De un modelo de familia, de un modelo de rezo en las escuelas.
Claro, porque hay un shock que es un shock cultural, un shock moral, social. Es un mundo más o menos ordenado, y digo ordenado entre comillas, desde el punto de vista de las costumbres, de los hábitos, del universo mental, de la forma de entender el mundo. Y del mismo modo que la teoría darwinista de la evolución parece que conmociona una afirmación de la visión creacionista del mundo, pues también los cambios en la estructura familiar, la liberación de la mujer, el feminismo, la homosexualidad, parece que es vivido como un shock que afecta a las propias convicciones y a los propios hábitos y comportamientos, ¿no? Entonces, yo creo que viven la sensación, si no damos la batalla, nuestra forma de vida,
claro,
nuestra forma de entender la familia, nuestra forma de entender la defensa de la vida, etcétera, etcétera, pues se va a ver imposibilitada. Por eso hay que dar la lucha en la política.
Claro, y ahí dices tú muy bien cuando hablas de todo este fenómeno de la mayoría moral y de la utilización de la televisión, de la movilización en la época de Reagan, y después cómo eso llega después, pero claro, dices, George Bush, que se considera a sí mismo como un renacido, liberado de las garras del alcohol por el pastor televisivo, ha conseguido lo que no consiguió ni siquiera Reagan, convertirse en líder de facto del movimiento político religioso fundamentalista.
Sí, sí. Ahí hay una serie de páginas en Internet que son muy interesantes. El equipo de oración presidencial, por ejemplo, que se llama así, millones de ciudadanos apoyan al presidente en sus empresas políticas, militares y económicas, y entonces pues uno se da de alta, y entonces todos los días, a través de la página de Internet, piden por el presidente, piden por su equipo de gobierno, piden, entonces pues hacen oraciones en Internet por Bush. Este tipo de páginas abundan y tienen muchísimas visitas. Hay que entender, es decir, yo, situado en la tradición europea, digamos, cuando uno ve que se utiliza el discurso religioso y la religión en orden político, pues y digamos, sustentado en la tradición de los machos de la sospecha, uno dice, bueno, aquí están utilizando a Dios para, perseguir intereses de otro tipo, intereses económicos, intereses políticos, intereses militares. Y eso nos produce rechazo, un rechazo porque entendemos que es una manera de instrumentalizar a Dios para otros fines. Sin embargo, pues allí una persona que manifiesta públicamente de modo convencido sus creencias y tal, pues es visto como una persona de garantía. Es decir, este individuo es una persona en el que podemos confiar. En esto hay somos dos universos completamente
distintos. Sí. Ya lo veo. Bueno, pues vamos a dejar aquí este primer programa con José Antonio Zamora, y como ya ve él, nos queda mucha materia, o sea que le vamos a pedir que madrugue otros viernes más y que podamos compartir con él estas mañanas, donde podamos seguir debatiendo acerca de todos estos temas. Hoy nos hemos referido fundamentalmente a su trabajo sobre el fundamentalismo religioso, la religión civil y la guerra, que está publicado en el volumen colectivo Guerra y Paz en nombre de la política. Nada más y muchas gracias.
Gracias.